Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece un podcast
sobre Julio García,
aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está con nosotros un cantautor que nos va a ofrecer unas canciones fantásticas que ya nuestros oyentes irán comprobando a lo largo de esta charla que vamos a mantener con él. Él ahora mismo se encuentra en Mar del Plata, en Argentina, si bien él es peruano. Y ya, sin más, lo que vamos a hacer es desvelar su nombre. Se trata de Julio García. Bienvenido aquí a Platicando, Julio.
Muchas gracias, Paqui. Encantado de compartir contigo un momento, una conversación.
Y decimos, porque el nombre de este podcast, nosotros cuando creamos en el 2008 este podcast de música olvidada, era precisamente casi con esa finalidad, ¿no?, de recuperar toda esa música antigua que las generaciones modernas, pues en muchísimos casos no la conocen, pero en ningún caso tampoco hemos excluido música actual, que es el caso que nos ocupa hoy, porque son precisamente creaciones tuyas, o sea que más contemporáneo imposible, ¿verdad, Julio?
Así es, pero de alguna manera también es una música olvidada porque no figura en los medios, solamente en las plataformas, y ves que la competencia que hay en las plataformas es brutal. Sí. Y la saturación, y bueno, y uno ve que sale la cosa como en gotera, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a partir de una situación que te afectó a ti, pero que es muy, muy, muy común, yo creo, porque por lo general los padres, yo no sé si después tú has incurrido en el mismo error como padre. Precisamente, inicialmente sí, tú querías dedicarte a la música, pero tus padres decían que no, que eso era un hobby, que realmente con eso no te podías ganar la vida, que tenías que hacer una carrera en condiciones, ¿verdad?
Así es, y si yo fuera un adolescente ahora en 2025, les daría la razón. Pero era distinto, entonces, no sé, o éramos más idealistas o no sé, esto todo fue antes del famoso boom del rock en nuestro idioma, ¿verdad?
Claro.
Entonces, por ahí podría haber tenido alguna posibilidad en los 80, pero bueno, fue como fue. Y como padre, mira, mi hijo tengo un solo hijo y él estudió drama, teatro, todo lo que es actuación, producción, dirección, ¿no? Uh-huh. Y yo lo apoyé siempre, le dije, dale, estudia lo que a ti te guste, pero ahora él hace eso como ocasionalmente y tiene un trabajo que no tiene nada que ver, pero eso es porque la vida a veces te obliga a hacer cosas que no te gustan o simplemente por lo que porque lo que escogiste no te da para vivir, y él ya está casado, en fin, tiene responsabilidades y tiene que afrontar ciertos gastos que viviendo donde vive no le da la profesión que escogió, pero bueno, cada uno se va haciendo su vida, ¿no?
Claro, efectivamente. No, así es que ocurre eso, ¿no? Que te puede gustar algo muchísimo, pero cuando tienes pocos años, tú no tienes todavía la capacidad para determinar si eso puede ser el que te dé el pan el día de mañana, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que me parece muy bien el consejo de los padres. Lo que ocurre que es cierto que muchas veces pues puede salir mal, pero como todo en esta vida, la perfección absoluta no existe, ¿no?
Así es. Y además siempre hay la oportunidad de conseguir un trabajo en otra cosa.
Claro.
Y seguir haciendo esto, ¿no? Bueno, ahí va. Y yo le di mi apoyo, porque sabiendo por la experiencia que pasé, ¿no?
Claro,
yo no quería decirle no. Simplemente yo le dije, lo único que le dije fue, mira, para lo que has estudiado, aquí como que Miami no es el lugar, te deberías mudar a Los Ángeles, a Nueva York, Atlanta quizás, que estaba surgiendo en ese momento. No me hizo caso, pero bueno, es su vida, él decide lo que hace, ¿verdad?
Claro, efectivamente, ahí el que se equivoca es él, y por tanto nunca puede decir, pues mi padre me dijo o me dejó de decir, ¿no? Simplemente, pues oye, cada uno tiene que asumir después la responsabilidad de sus decisiones. Y tú tocas la guitarra acústica, ¿dónde la aprendiste?
Mira, cuando estaba en la secundaria, uh-huh, me dio hepatitis cuando estaba en el tercer año, y
¿sí?
Estuve un mes 15 días en el hospital y 15 días en mi casa en reposo, y entonces a mí se le ocurrió comprarme una guitarra, y yo tenía un amigo en la clase que tocaba, entonces él me enseñó a tocar mis primeros acordes, y ahí poco a poco fui por mi cuenta, ¿no?
Yeah.
De oído, y así tocando con amigos. Realmente yo solo tuve clases formales de guitarra algunos años más tarde, y las tuve que interrumpir porque estaba trabajando, no tenía auto, era complicado. Pero por lo menos aprendí a acompañarme, y poco a poco fui aumentando acordes, y no sabía que tampoco que tenía la capacidad de escribir canciones. Eso fue desarrollándose poco a poco, ¿no?
Claro, efectivamente, sí. Bueno, ¿y qué te parece si empezamos a escuchar algo de música?
Bueno.
¿Por cuál empezamos, Julio?
A ver, yo te diría quizás Nunca Más.
Perfecto.
Que fue el título del primer disco.
Genial. Bien, pues vamos a escuchar Nunca Más.
We'll be right back.
Bueno, Nunca Más es una canción que escribí cuando me quedé sin trabajo, después de 11 años dedicados a una corporación en Miami, y como que quería, no sé, desquitarme, ¿no? Nunca más te vi y no te extraño. Eso está dedicado a la empresa que me dejó en la calle después de tanto tiempo. Pero dibujé la letra de una forma que da la impresión de que fue una aventura de una noche con una chica. O sea, fue una manera de disfrazar el verdadero motivo de la canción. Y para su elaboración acudí a un músico peruano que había vivido varios años en Buenos Aires, pero ahora en ese entonces ya vivía en Lima, y él estaba especializado en instrumentos de viento. Entonces le pedí que tocara zampoña y quena, que son instrumentos andinos.
Sí.
No porque la canción sea folclórica, porque es una canción pop. Pero yo quería darle ese sabor con el toquecito andino, aunque sea con estos instrumentos. Y bueno, quedó muy bonito. El autista este se llamaba Manuel Miranda. Ya hace unos pocos años que dejó esta dimensión. Después la batería la hizo J.J. Freire, que en ese momento era el baterista y fundador del grupo Bacilos, que a los que yo conocí en Miami haciendo las entrevistas que hacía por el trabajo. Y déjame pensar, los demás instrumentos, creo que el piano lo hizo Rob Freeman, con quien después hice un par de colaboraciones, músico estadounidense, y lo demás lo hicieron los hermanos Saúl y Manuel Cornejo, que son legendarios en la escena del rock nacional en Perú.
Y una pregunta así un poco capciosa, ¿se llegaron a dar por aludidos lo de la empresa o no?
No, una vez no, la verdad que no. Yo les decía, esta canción está dedicada a la compañía. Yo les decía a ex compañeros de trabajo. Una vez me fue a ver el que había sido gerente, pero ya no estaba trabajando ahí. Entonces yo le dije, mira, este es un recuerdo de ahí.
Bueno, pues tú empezaste con la música porque esa afición nunca se puede ocultar, ¿verdad? Cuando una persona tiene una afición tan tremenda como es tu caso, es imposible ocultarla. Y entonces tú empezaste a crear un grupo de rock y estuviste desde el 78 hasta el 82, que no es poca cosa, porque normalmente los grupos suelen durar poco, ¿no? Al menos aquí en España.
Sí, fíjate que en realidad yo estaba como en un... no había logrado entrar a la facultad de psicología, que no era lo que yo quería estudiar, pero bueno, me quedé medio en el aire en cuanto a estudios, y en ese momento un amigo me recomendó con otro que tenía su banda, entré, y después de ahí nos salimos con otro, porque era una banda de covers y con el guitarrista queríamos hacer canciones propias. Y después el guitarrista se desapareció, y al final, bueno, terminamos haciendo una banda de canciones propias, pero en inglés.
Claro.
¿Por qué? Porque en los años 70 los mejores grupos de rock en el Perú, con excepción de los Saicos, por decirte un ejemplo, casi todos cantaban en inglés. Y uno de esos grupos era de donde salieron los productores de mi primer disco, Saúl y Manuel. Pero bueno, nosotros tocábamos en vivo, las disqueras no mostraban ningún interés, ya se estaba empezando a gestar la onda de hacer el rock en español. Y estábamos como medio desfasados, ¿no? Y cuando comenzamos a hacer las canciones en castellano, ya surgieron los problemas de egos, intereses personales, y el grupo se desbandó.
Ahí está el tema, sí. Las complicaciones de que si yo gano menos que tú, que si tú figuras más que yo, que si es tremendo, ¿verdad? Sí.
Sí, a mí me tocaba porque no lograba poner todas las canciones que yo escribía, también porque me faltaba un poco de capacidad de darlas a conocer. Entonces, claro, yo estaba compitiendo contra dos, dentro del grupo, con dos compositores que tenían más conocimientos musicales y más facilidad para enseñar su música a los demás que yo. Entonces, ellos tenían más canciones en el repertorio que yo. Pero igual, la verdad es que yo empecé a escribir canciones buenas mucho después del desbande, ¿no?
Bueno, pero es que eso es lógico, porque la práctica es un grado, ¿verdad?
Y la práctica y la inspiración también. Sí, tuve un primer matrimonio que no estuve muy inspirado. Durante mi estancia en Londres casi prácticamente no escribí nada, y fue después que volvió a mí, digamos.
Exacto,
la inspiración.
Sí, sí. Tú decías antes, hablabas que los grupos normalmente cantaban en inglés. Es que yo creo que ahí los Beatles marcaron una época, ¿verdad? En todas partes.
Por supuesto, por supuesto, y no solamente en esa época. Yo me hice Beatlemaníaco en 1974, ya 4 años después de la separación, porque es una música que se mantiene vigente, por la razón que sea. Que saquen la antología 4 puede traer más adeptos hoy en día, pero la música es buena. Entonces, claro, cuando la música es buena... Bueno, sobre eso podríamos hablar durante horas, sobre lo mala que es la música hoy en día, pero bueno, ciertamente ellos marcaron una época y en todo el mundo.
Claro. Esto que acabas tú de decir es tan cierto. Por supuesto, estamos hablando de generalidades, ¿no? Porque hay de todo en esta vida. Hay maravillas, pero hoy día existe una facilidad enorme tanto para publicar libros en internet, ya hay auténticas basuras, y con lo mismo pasa con la música. Como cualquiera puede grabar, pues ¿qué ocurre? Te lo cuelgan ahí en YouTube, pues hay de todo. Y ahora, después, yo creo que está ya la labor de cada cual para discernir dónde está la buena música, dónde está la buena lectura, y dejar de lado lo otro, ¿no?
Mira, yo tengo mi teoría ahí. Por ejemplo, en cuanto a por qué se ha puesto de moda la música tan mala, yo trabajé en medios, o sea, yo ejercí el periodismo, y por lo tanto creo que eso le da cierta validez a mi opinión, aunque ya no lo ejerzo, ya no soy periodista. Hoy en día estoy jubilado, me dedico a la música y a la locución. Pero como ex periodista, digamos, mi teoría es que los medios tienen un poder enorme para manipular a las masas, ¿no?
Claro.
Y entonces tiene todo que ver en esto de que se haya malbarateado la música, que sea tan fácil hacer cualquier cosa y ponerla en las ondas, digamos, en las redes y todo eso. El hecho de que ya no se gane dinero vendiendo discos, es toda una conspiración en la cual los medios han participado. Cuando vieron que lo único que era popular, no, cuando vieron que estaba surgiendo este género, el reggaetón en particular, hay otras barbaridades que se hacen, pero el reggaetón en particular me toca a mí porque no me gusta. Y porque lo considero una cosa monótona, todo es el mismo ritmo, las voces son malas, las letras son vulgares, no hay nada que me relacione con eso. Y de hecho escribí una canción al respecto, pero de eso podemos hablar después. Lo que los medios acostumbraron a la gente a escuchar música de una moderadamente buena calidad, pero cuando vieron que el negocio estaba en el reggaetón, manipularon a la gente y le convencieron a la gente de que eso era lo bueno. Digamos, tú pones un pedazo de chocolate en el piso, ahí en la calle, se va a llenar de moscas, ¿no?
Sí.
retiras el chocolate y pones un pedazo de excremento y se va a seguir llenando de moscas y lo van a disfrutar. Eso es lo que pasó. Eso es lo que hicieron los medios con la música. Pusieron una música muy mala y a la gente le gusta.
Yeah.
Ahí lo dejo.
Sí, sí, sí. No, pero además hay otra cuestión que tú decías que los medios tienen un poder enorme y es que es así. Pero además hay otros factores porque digamos, la persona que no tiene medios económicos a lo mejor o las facilidades para, en este caso, publicar un libro en una editorial de renombre o grabar un disco en una disquera o casa discográfica, como se le llama en diferentes lugares, de cierta enjundia, pues ¿qué ocurre? Que la expansión no llega apenas a gente, mientras que a lo mejor libros o discos que no tienen francamente calidad, pues están apareciendo en todas las tiendas, en la primera fila de los mostradores, ¿eh? ¿Para qué? Sí. Que llega, pues ya, mira, fíjate el libro de fulanito, de menganito, el libro. Después ya no digamos nada, a lo mejor de los concursos, ¿eh? Los concursos, que ya entonces ya apaga y vámonos, ¿no?
Claro. No, y además, ¿cuántos de esos libros son escritos con inteligencia artificial?
Hoy día, desde luego, muchos. Antiguamente no, pero hoy día, por lo menos en partes, porque además, con la facilidad que hay del copiar y pegar con los ordenadores,
sí,
pues es que eso, te escribe un libro cualquiera. Te buscas esa información,
sí,
en internet, vas copiando y pegando, y te hace un libro en 2 días cualquiera, ¿sabes? Así que...
Exacto, fin, exacto.
Pues vamos a escuchar otra canción. ¿Ahora cuál vamos a oír?
Bueno, hablamos del reggaetón. Esta es mi peor canción. Se llama A mí no me gusta el reggaetón.
Esa es la canción que vamos a ir ahora, ¿verdad?
Sí.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Dije no me gusta el reggaetón y ella me insultó sin compasión. Le dije es una música de porquería y ella me dejó el alma vacía. Me dijo es lo que le gusta a la gente y respondí que son unos dementes. Creí que lograría convencerla y ahora estoy a punto de perderla. Le dije a mí me gusta el rock and roll y así se echó a perder la relación. Le dije yo detesto el reggaetón y entonces terminó la diversión. Sin piedad. Y es que a mí no me gusta el reggaetón, por eso se merecen una explicación. El poeta me hizo una proposición, me dio un par de poemas para una canción, pero en ese contrato había una condición. Me dijo ponles música de reggaetón. Me presentó una cantante de rock que quería probar suerte con el reggaetón. Pero pasaba el tiempo y no se me ocurrió.
conseguí ni cero de inspiración. Así porque escribí esta canción, para que quede clara mi intención. Y es que a mí no me gusta el reggaetón, pero quiero que la radio le dé difusión. Me hablo de las virtudes del perreo, pero eso me parece algo muy feo. Las chicas se divierten moviendo el trasero y desprecian la elegancia de un buen bolero. Le dije no me gusta el reggaetón y ella no ocultó su decepción. Para mí es una degeneración y nadie me hará cambiar de opinión. Le dije no me gusta el reggaetón. 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 Le dije no me gusta el reggaetón.
Pues ya hemos escuchado esta canción, que por supuesto, pues como todas las que ha escrito Julio, tiene su enjundia. Y una cosa que a mí, escuchando las que yo conozco, claro que tú tienes muchas más de las que yo he oído, pero veo que tú te basas siempre en algo o en alguien. Son canciones biográficas, que se las haces por algo, no te salen sin más, ¿verdad? Las letras.
Sí, generalmente mis letras vienen por vivencias. Uh-huh. Son producto de vivencias personales, muchas veces en primera persona. Uh-huh. En eso quizás me parezco a John Lennon y no a Paul McCartney, pero no dejo de hacer cosas estilo Paul McCartney también, ¿no? Yeah. Pero esta canción en particular, yo sabía que, como el reggaetón es tan básico, tan simple, tan barato, dije, esto lo puedo hacer así, con una sola melodía. No tengo que hacer estrofa, coro, ni nada. Claro. Es una cosa monótona, ¡pum! Y al final, para darle la dimensión que quería yo a esta canción, que iba a durar el doble, le tuve que cortar mucho la letra porque era una letanía una diatriba contra el género.
Sí.
Bueno, lo que hice fue una mezcla bastante perversa, a propósito, de reggaetón con Pink Floyd y Arjona.
Ajá.
Esa es la mezcla. En algún momento yo me hubiera gustado hacerla a dúo con una chica reggaetonera, pero no se me dio. En ese caso habría agregado a la ecuación Pimpinela.
muy bien, ¿no? claro.
Sí. Pero bueno, le pedí a un amigo, Nico Mantani, que tocara la batería. Él es rockero y de heavy, pero bueno, hacer un reggaetón es el pan con atún, ¿no?
Claro. Atún con pan, ¿no?
Sí. Sí. Y le pedí a otro amigo que había tocado conmigo, Andrés Bonner, que hiciera el bajo, y a un amigo argentino, Alejandro Escobar, que tocara la guitarra. Entonces él hizo varios solos porque no estaba seguro de ninguno, y al final yo los metí todos juntos. Yo le dije, haz algo tipo Pink Floyd, y al final lo que resultó fue una mezcla de Pink Floyd, Brian May de Queen y Frank Zappa, la parte de la guitarra, ¿no? Pero quedó bien.
Pues sí, ya la acabamos de escuchar y desde luego ha quedado fenomenal. Tú en 1985 cuando trabajabas en la BBC, pues te encargaron casi casi de todo, ¿no? Tenías que hacer de todo, en, por supuesto, hablamos de música, ¿no? Pero sí. Pero un poco te sirvió bastante para especializarte en la música pop y en rock, ¿verdad? ¿Eso cómo fue?
Mira, cuando llegué a Londres, me pusieron a hacer de todo, como a todo el mundo que llega por primera vez.
Claro.
Hablemos de libros, noticieros, mundo agrario, ese tipo de programas, ¿no? Que tenía en esa época el servicio latinoamericano de la BBC. Y había un señor peruano también como yo, pero ya un señor mayor, jubilado, que tenía el programa Ritmo, que era la cartelera de éxitos británica, ¿no? Ajá. Él había creado ese programa. Y no sé si fue en el 85 mismo o en el 86 que él ya dejó de hacer el programa y yo dije, quiero hacerlo yo. Yo, a mí me gusta, yo soy músico aficionado, soy rockero, no sé qué. Y me lo dieron y lo estuve haciendo varios años, tenía otros programas por ahí y ahí aprendí bastante, ¿no? Y me tocó esa época de los 80, 90, toda la música de aquel entonces, pero también yo tenía otros programas más cortos donde hacía como, por ejemplo, la historia del heavy metal o Fleetwood Mac, que era una historia súper interesante por todos los cambios de personal que hubo en el grupo. Y bueno, trataba yo de hacer cosas bien específicas en esos programas de 15 minutos y la cartelera de éxitos la dejaba para el otro programa de media hora, y más o menos así me fui llevando los 11 años siguientes que estuve en Londres.
Tú más tarde pues te marchas a Miami, como ya hemos dicho antes, y bueno, trabajas como presentador del noticiero de la CBS. Pero a mí me resulta curioso, y por eso quiero que que nos lo cuentes, porque una de las cosas que tú hacías era programas de entretenimiento. Es muy complejo, ¿no?, entretener a la gente, ¿no?
Sí, pero lo mío era básicamente la música y yo estaba sublimando mi vocación. Si yo no podía ejercer la música, por lo menos puedo mostrar la música de los demás, entrevistar a los artistas, soñar con que me entrevistaran a mí. Bueno, aquí lo estoy logrando. Y lo de la tele fue porque llegando a Miami vi que había esa posibilidad, había muchos medios hispanos, lo cual en Londres no tenía esas opciones, era la BBC y prácticamente nada más. Y bueno, el mejor clima, el calorcito, me dejé tentar por varios factores. Y además volver a la tele, porque yo había sido presentador de un noticiero antes de irme del Perú, y dije aquí, bueno, aquí tengo la oportunidad de volver. Al final hubo también un factor de decepción, ¿no? Porque ese canal no duró mucho, no estaba bien manejado, y al cabo de un año, año y medio, se fue a la bancarrota y nos quedamos sin trabajo. Y aparte que no me habían pagado lo que yo esperaba, porque justamente la situación financiera del canal no estaba buena. Pero bueno, a uno le toca vivir una serie de experiencias de las cuales uno va aprendiendo en la vida, ¿no?
Claro. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una tercera canción. ¿Cuál va a ser?
¿Qué te parece si escuchamos la canción que estoy promoviendo ahora, mi nuevo sencillo, mi nuevo video, que es una canción que me define, Extranjero?
Perfecto, vamos a oírla.
¿De dónde soy? ¿Quieres saber? No hablo como tú, ni camino al revés. No soy de aquí, ni soy de allá. parafraseando al gran Facundo Cabral. ¿A dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? No tengo la intención de mudarme otra vez. Estoy aquí para quedarme. Tengo donde vivir y a nadie hago mal. Soy un extranjero en cualquier lugar. Tengo tres pasaportes y dos documentos de identidad. Hay cuatro países donde puedo votar. Casi ningún político con quien me pueda identificar. Me gusta viajar, vivir junto al mar y estar junto a ti todo el tiempo que pueda pasar. Tengo buena salud y muchísimo amor. No tanto dinero, pero suficiente, y así es mejor. Soy un extranjero en cualquier lugar. Hace 40 años que dejé de vivir en mi ciudad. Soy un desarraigado, pero eso a quién le va a importar. No debo nada a nadie y por fin encontré mi lugar.
Bueno, como sabes, como ya lo hemos dicho, hace 40 años yo me fui de mi país para no volver más, es decir, solo de visita, obviamente, pero para no volver a vivir más. Hace 40 años que soy un extranjero, viví en Londres, viví en Miami, ahora vivo en Mar del Plata y me voy a quedar aquí. Entonces, yo tenía la idea hace años de hacer una canción... otro tipo de canción en inglés, algo así como Bloody Foreigner, que viene a ser como un extranjero de porquería, ¿no? Porque tuve algún problema con alguna vecina en Londres que me hacía mucho ruido, y cuando me quejé me dijo que era un extranjero de M, y bueno, tenía esa idea en mente, pero al final me salió algo mejor. Una canción que define lo que soy, sin quejarme, simplemente es una descripción, es la vida que he tenido, me ha llevado a ser un extranjero, y para esta grabación ya prácticamente la hice yo solo. La batería la usé, no es inteligencia artificial, es el programa GarageBand que está, ajá, en la computadora.
Sí, lo conozco.
Y yo lo uso, uh-huh, yo lo uso porque no me siento cómodo con el metrónomo, que ahora es esencial para todas las grabaciones. Uh-huh. Los Beatles no lo necesitaban porque Ringo era un metrónomo desde humano. ¿No? Pero bueno, al final usé esa base y yo fui agregando todo lo demás con lo poquito que sé, ¿no? El bajo lo hice con el teclado, le puse una parte de piano, le puse la guitarra acústica. Siempre se recomienda hacer dos pistas de guitarra para que suene más lleno, más bonito. Claro. En una puedes hacer rasgueo, en la otra los arpegios. Uh-huh. Y le metí un ukelele, yo mismo hice las voces, pero eso ha sido todo parte de un proceso en el que he ido aprendiendo a cada vez más hacer las cosas con la menor ayuda posible para que me salga más barato también, porque como no se gana plata haciendo esto, trato de abaratar costos. Y si queda bien, pues qué bueno, ahí está, ¿no?
Claro, ¿no?
De todas maneras, en el nuevo disco yo puse una versión que es una locura que se me ocurrió. Ya la canción estaba terminada y dije, yo quiero invitar a tres amigos que tocan muy bien la guitarra para que hagan un solo cada uno. Entonces, en el disco incluye la versión extendida con cada amigo haciendo su solo en esta canción que dura el doble de tiempo, pero eso es ya para que la busquen en Spotify.
Eso es, exacto. Has grabado comerciales, guías turísticas, pero hay una cosa que a mí me parece fantástica, y es que hubo un momento en que se hizo un casting para grabar libros de Vargas Llosa, ¿no? De Mario Vargas Llosa, y sí, tú te presentaste. Y ¿cuál sorpresa? Sí. Vargas Llosa te eligió a ti, eligió tu voz.
Sí.
Y tú entonces grabaste.
Un honor.
Muy tanto. Es que para ti eso, yo creo que eso es algo que lo tienes que llevar, pero muy muy a gala, ¿no? Y esos 6 audiolibros, ¿no?, que has grabado de él, ¿no?
6 o 7, no tengo, una de dos, 6 o 7, sí. Uh-huh. Fue, imagínate, yo me había quedado sin trabajo, me armé como en el ropero, en el closet del cuarto de visitas de mi casa en Miami, como un estudio así medio improvisado con frazadas, una cosa así para tratar de aislar el sonido. No tenía un estudio bien armado como lo que tengo ahora. Y bueno, tenía la computadora, me compré el micrófono y empecé a mandar mis demos a todo el mundo, a ver qué salía, ¿no?
Claro.
Y después me enteré de que existían los audiolibros y mandé a las editoriales, a las que se me ocurrió, a las que encontré en internet, y una de ellas fue Penguin. Uh-huh. Penguin Random House,
sí,
¿no?
Claro.
Y un día me escribe un email un señor guatemalteco radicado en Los Ángeles, diciéndome que están haciendo este casting, ¿no? Uh-huh. Que necesitan una voz peruana, masculina, que es para un libro de Vargas Llosa. Bueno, entonces me mandó un texto y unas instrucciones, lo grabé, se lo envié y listo. Pasaron algunos meses y yo pensé, esto ya se lo deben haber dado a otro. Y de pronto me vuelve a escribir, me dijo, mira, mandamos todos los demos a Mario y él escogió el tuyo. ¡Wow! No lo podía creer.
Y tanto. ¿Estabas sentado tú en ese momento o no?
Sí, porque si no me hubiera caído. Y bueno, entonces escogimos un estudio, porque eso sí, había que grabarlo en un estudio profesional que tuviera conexión con el productor, que era él mismo, señor guatemalteco. Uh-huh. Y él me dirigió durante todo el proceso. Creo que lo grabamos en 3 días seguidos en el estudio de un amigo mío, allá en Miami. Uh-huh. Y él conectado constantemente, diciéndome, no, mira, esto grábalo así. Y yo tratando de memorizar qué tonalidad le había dado a cada voz de los personajes del libro, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, en los personajes femeninos no tienes que hacer voz de mujer, pero sí aflautar un poquito la voz y así.
Claro.
Jugar un poco con el registro vocal. Fue súper entretenido, divertido. Y bueno, un hito profesionalmente, ¿no?
Desde luego, eso sin ninguna duda yo creo que lo tienes que poner en un lugar de honor en tu currículum, ¿eh?
Y aprovecho para mencionar de que mi inspiración para ser locutor empezó imitando a Marcos Munstock, el que era el locutor de Lelutier.
Claro, fíjate. Qué maravillas, sí. Esto los he visto yo aquí en Madrid en varias ocasiones. La pena es que ya, pues nada, esto ya...
Ya no están, no. Sí, ya se retiraron.
Exacto, sí. Pero bueno, no nos han legado montones de discos, ¿eh?
Sí, y videos. Y,
claro,
no, son,
exacto.
Son geniales.
Sí,
geniales.
Es una maravilla, francamente no tienen parangón. Bueno, pues vamos a escuchar una cuarta canción. ¿Cuál va a ser?
Redes antisociales. Ahí me voy contra todo, contra Spotify, contra Facebook, WhatsApp, contra todo, porque se ha desvirtuado el asunto. Es terrible, o sea, sí. Todo tiene el lado bueno y el lado malo. Aquí me concentro en el lado malo.
Eso es.
Porque, de hecho, me hackearon el WhatsApp, me clonaron a mí y a mucha gente... la página de Facebook, pidiendo plata, pidiendo favores, y me da mucha bronca también que uno gane migajas poniendo con tanto esfuerzo, con tanto cariño su música en estas plataformas, ¿no? Que te pagan una miseria.
Desde
entonces
luego.
Por eso escribí esta canción. Y conté con la colaboración de dos músicos peruanos, Luis Oscar Vítor y Lucho Málaga, con los que vamos a terminar de hacer el video que habíamos empezado, ahora que yo vaya en octubre a Lima, y ese será el siguiente corte de difusión, creo, de este nuevo disco extranjero.
Bien, pues vamos a oírla.
Ni quiero conocerte. No me envíes solicitudes de amistad. No pienso como tú, ni me interesa tu opinión. Si publico la mía, riesgo una cancelación. No quiero salir a pescar con estas redes sociales. Me puede hacer muy mal y no quiero autocensurarme. Tú que te escondes detrás de esa cara bonita. Sé lo que vendes, pura pornografía. Noticias falsas que mucha gente cree. Faltas de ortografía en celebrados memes. No quiero salir a pescar con estas redes sociales. Me puede hacer muy mal y no quiero autocensurarme. Amigos
para pedir dinero,
ya no sé en quién confiar.
No todo el mundo es sincero.
¿Cómo diferenciar la mentira y la verdad? Tuve una distracción y me hackearon el WhatsApp. Esta es la era de las redes antisociales, piratería, payola y aberraciones musicales. No me inspiran confianza las plataformas digitales. Te obligan a escuchar mucha basura y comerciales.
Pagan una miseria
tocando tus canciones.
Pero ellos se aseguran de estar forrados en millones.
Esta es la era de las redes antisociales. El algoritmo anula los criterios personales.
la era de las
redes antisociales. Esta es la era de las redes antisociales. Esta es la era de las redes antisociales. Esta es la era de las redes antisociales. Esta es la era de las redes antisociales.
Pues ya llevamos 4 canciones, ya nuestros oyentes, seguro que los que no te conocieran con anterioridad ya se están haciendo una idea de tu música y de tu letra, porque tú tanto creas la música como la letra. ¿Qué te es más complejo?
Lo que más satisfacción me da es poder escribir una melodía, una cosa atractiva al oído. Se me es más fácil hacer letras.
Ya.
Pero al mismo tiempo, yo puedo musicalizar letras de otros, lo he hecho.
Sí.
Tengo ya 2 o 3 canciones así de estas, con letra de otra persona. Y también puedo poner letra a música de otros, pero no tengo un método y generalmente las cosas van juntas. Pero lo que más me gusta es poder hacer una música linda.
Claro.
Porque la letra es más fácil.
Yo, mi marido es poeta y también hace canciones, él me hace las canciones mías. Y él dice, él dice que para él es mucho más fácil el disponer de la música y después ya colocarle la letra. Dice que eso para él es infinitamente más fácil, que al revés es más complejo.
Y bueno, hay distintas formas y métodos para hacerlo. Generalmente a mí me van yendo las cosas paralelamente, ¿no? Uh-huh. No es que yo haga una música completa y después le ponga la letra. Uh-huh. Generalmente las voy armando juntas, a menos de que la letra sea de otro o la música sea de otro, ¿no?
Claro.
Ahí sí me toca empezar de cero con algo que ya está hecho, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar de todo un personaje que se llamaba Rosso. Porque yo sé que para ti los gatos son unos personajes fantásticos y que le das una prioridad importante en tu vida.
Bueno, sí, mi anterior disco está dedicado a los gatos. Teníamos 3 gatos, ahora el pobre Rosso murió hace unos pocos meses.
Sí.
Pero a cada uno de los 3 gatos les hice un tema instrumental. ¿No? Primero empecé con Bella, que es la gatita más chiquita, primero con Azzurra, que es la más grande, después con Bella, que es la más chiquita, y después con Rosso, que es el macho. Había que dejar a las damas primero, ¿no?
Claro,
así que Rosso quedó al final. Y siempre en cada tema con un guitarrista distinto como invitado. Y un amigo me dijo por ahí, deberías hacer un cuento, una narración que hable de tus gatos y le pones tu música instrumental. Y dije, no, yo no soy no soy cuentista, soy cantautor. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una canción que abarque a los 3 gatos. Y escribí este blues, Esclavos de los Gatos, que fue el que le dio el título al disco anterior, que es exclusivamente es esas 4 canciones, ¿no? Esclavos de los Gatos, que es un blues cantado, y los 3 instrumentales, que son muy distintos uno de otro, cada uno dedicado a cada gato.
Que Rosso era el preferido de tu mujer, ¿no?
Claro, con el gato macho, sí.
Como es lógico, ¿no?
Sí, sí. Pero el pobrecito tenía cáncer, tenía muchos problemas de salud. La verdad que haya vivido 14 años fue una bendición.
Pues sí. La pandemia, como a tantísimas personas, en tu caso, te fue bastante beneficiosa, ¿no?
Bueno, en el sentido creativo.
Eso es, ahí justamente es a lo que yo me estoy refiriendo, porque hay muchas personas sí. que, por ejemplo, no han escrito nunca y en la pandemia se han decidido porque les sobraba tiempo, ¿no? O han creado canciones, o han pintado cuadros, etcétera, etcétera. El apartado sí. artístico, ¿no?
Sí, sí, sí. Conozco otros casos también de gente que ha estado muy activa durante la pandemia y posteriormente. A mí me siendo el caso de que tanto mi mujer como yo hemos perdido gente querida que se ha muerto durante la pandemia, de todas maneras siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Claro. La pandemia, para empezar, escribí tres canciones que tienen que ver con la pandemia. Una fue la muerte de un amigo muy querido, otra fue más o menos qué fue lo que pasó con la pandemia, y otra fue Sin Mascarilla, el deseo de quitarse esa cosa de la cara. Sí. Y por otro lado, también la pandemia nos motivó a tomar la decisión, ya pidamos la jubilación, vámonos de aquí, vamos a vivir tranquilos, mudémonos a Mar del Plata y felices, ¿no? Claro. Entonces, ahora, como te digo, yo sigo trabajando como locutor porque eso me da dinero para redondear la jubilación, que siempre la jubilación tiene sus limitaciones.
Claro.
Y por otro lado, sigo creando música y eso me da vida, realmente. No importa que no gane nada con eso, yo ya pasé por una depresión después de mi primer disco porque vi que no iba a recuperar el dinero invertido.
Claro.
Entonces ahora ya estoy consciente de eso, hago las cosas con la menor ayuda posible, con el menor gasto posible y con el máximo esfuerzo de mi parte, y me doy ese gusto, ¿no?, de seguir creando y grabando y difundiendo mi música.
No, y además es que en 10 años, porque tú empezaste a grabar el primer disco en el 2015, pues desde entonces has hecho mucho.
Sí, más o menos 6 discos. No todos álbumes completos, pero sí, más o menos 6 claro. discos.
O sea que desde luego el tiempo lo has aprovechado bien, porque tú has dicho, he empezado tarde, pero seguro, ¿no?
Sí, sí, y tú sabes que hay un detalle gracioso, porque un amigo, Rob, el que tocó piano en Nunca Más, uh-huh. y con el que también escribí una canción dedicada a Ucrania a raíz de la invasión rusa.
Ah, ¿sí?
Sí, con él, el tipo, te digo, él fue productor, fue ingeniero de sonido de los Ramones, de las Go-Go's, de Kiss, tiene una trayectoria en la parte de técnica, ¿no? De lo que es la grabación.
Hay una canción que tú has hecho, que es una canción cristiana, que es muy bonita y que para ti te sirvió mucho también en momentos complejos, ¿no?
Mira, es que tendríamos que tocar tantas canciones y no da el tiempo.
Claro.
Pero en un momento, yo siempre fui creyente, siempre, uh-huh. siempre. Nunca dejé de creer en Dios, quizás me alejé de la práctica religiosa en algún momento, después la retomé, y yo voy a la iglesia periódicamente, todos los domingos, rezo, yo creo en Dios,
sí.
¿no? Nunca dejé de creer por más adversidades que haya pasado en la vida, ¿no?
Claro.
Pero cuando empecé a hacer mi música, cuando empecé a hacer los discos, una vez mi mamá me dijo que ella es muy piadosa, ¿no?
Sí.
La típica madre católica, chapada a la antigua. Entonces, ella me decía, ay, hijito, ¿por qué no le escribes canciones al Señor? Y le digo, mamá, yo soy rockero. ¿Qué? Yo lo menciono a veces a Dios en las canciones, pero así como de tangencialmente, ¿no?
Claro.
Pero me quedó eso, lo mencioné al final de una canción que le dediqué a mi esposa, mencioné eso, que quisiera ser capaz de alabar a Dios, y un día empecé a escribirla, y estaba con tiempo libre, y dije, no hay excusa para no, tenía un trabajo que me daba tiempo libre, y dije, me tengo que sentar a hacer esto, porque ya había escrito una línea, uh-huh. había escrito, sé que estás aquí junto a mí, aunque no pueda verte. También sé que gracias a ti viviré después de la muerte. Y después puse, felices los que creen en ti sin haberte visto, y la siguiente línea no la tenía. pero visto rima con Jesucristo.
Claro.
Entonces, ahí quedó la semillita, y un día me senté y con la guitarra empecé a darle forma, y esa misma tarde la terminé de escribir. Y la verdad es que dos veces he llorado al terminar de escribir una canción. La primera fue a un amigo que murió en la pandemia, que le dediqué esa canción, y la segunda fue esta canción, porque me sentí que yo no era digno de escribir una cosa tan maravillosa a nuestro Señor. Así lo sentí yo.
No soy
digno, ¿no?
No,
o sea,
claro.
¿Cómo un ser tan insignificante puede llegar a ser algo tan hermoso? Así me sentí. Y salió Felices los que creen en ti.
Eso es. Tu madre, por supuesto, se quedaría, vamos, se le caería la baba. Y además, también le has dedicado canciones, le has dedicado una a ella, ¿no? Creo que era para el 90
sí.
cumpleaños, ¿no?
Le dediqué a los 80 y la actualicé para los 90.
Eso
y
es.
La de los 90 aproveché en hacer un video más bonito y
sí.
destacar también la influencia de mi papá, que ya hace muchos años murió. Y bueno, sí, hay de todo. Tengo un repertorio, hay canciones dedicadas a mi esposa, hay canción a mi mamá, canción a Jesucristo, canciones a mis gatos, bueno, a Ucrania, de todo.
Sí. No, por eso decía yo antes que es... Tus canciones están inspiradas siempre en un hecho o en alguien.
Sí.
¿Eh?
Sí.
O sea, que es realmente pues muy bonito, ¿no? Porque los resultados quedan ahí.
Sí, y una gran satisfacción de haber de terminar cada canción, ¿no?
Eso es, sí. ¿Y qué te parece si finalizamos este podcast con esa canción?
Me parece muy bien, porque para mí es la mejor canción que he escrito.
Pues vamos a oírla.
Felices los que creen en ti.
Pues vamos a oírla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Estás aquí junto a mí, aunque no pueda verte. También sé que gracias a ti viviré después de la muerte. Felices los que creen en ti sin haberte visto. Saben que eres el Hijo de Dios, Señor Jesucristo. Ante la grandeza de tu creación, semejante obra de arte, ¿cómo no creer en ti, Señor? Imposible negarte. Felices los que creen en ti sin haberte visto. Y saben que eres el Hijo de Dios, Señor Jesucristo. Gloria y el honor por siempre a ti, Señor, a la diestra de Dios. Tú eres el Mesías, nuestro Redentor, Maestro y Salvador.
paciencia. Pero cuando miro todo alrededor, siento tu presencia. Felices los que creen en ti, sin haberte visto. Saben que eres el Hijo de Dios, Señor Jesucristo. Dichosos los que creen en ti, sin haberte visto. Y saben que eres el Hijo de Dios, Señor Jesucristo. Bienaventurados los que creen en ti. Señor mío y Dios mío,
yo creo que ya les hemos contado a nuestros oyentes bastantes cosas de Julio García, ya se hacen una idea de quién es él y de cómo es su música. Esto no quita para que nosotros sigamos siempre en contacto, de manera que según Julio vaya produciendo más música, vuelva aquí otra vez a nuestro podcast, como lo hacen otros muchos, y ponga a nuestros oyentes al día de todo lo que vaya creando. Así que, Julio, ¿tú quieres de contarles alguna cosa en especial a los oyentes que se nos haya quedado en el tintero?
Bueno, me gustaría invitarlos a que busquen mis canciones, ya que hemos mencionado tantos títulos, pero el tiempo solamente nos ha permitido poner unas poquitas, que me busquen en YouTube y en Spotify, por ejemplo, pero me tienen que buscar con el título de una canción, así que sea Julio García Extranjero. Si me buscan así, van a encontrar esa canción y después van a encontrar el canal donde puedan escuchar las otras.
Eso es.
Claro, por supuesto, cuando vayan a YouTube, tienen que hacer clic en videos, porque si van al principal, me lo han contaminado con otros Julio García, que no soy yo y no me gusta su música.
Ese es el problema, ¿no? De cuando tenemos un apellido tan común como el mío, que es Sánchez también, pues ¿qué pasa?
Sí, como que uno tiene que tendría que haber creado un apodo, un nombre artístico, pero
sí,
ya está
puesto así, ya está. Pero efectivamente, ya diciéndolo, pues ya los oyentes van justo al sitio adecuado. ¿Tienes además algún otro medio en donde puedan localizarte por si quieren hacerte alguna consulta?
Yo estoy en Facebook y en Instagram. Sobre todo uso bastante Facebook, como los de mi generación, porque ya los jóvenes, para los jóvenes de Facebook es para viejos, pero bueno, voy a cumplir 68 años, así que califico ya como viejo, aunque tengo el espíritu joven.
Exacto.
Me puede encontrar en Facebook, sí.
Y ahí si te escriben, tú contestas, ¿verdad? Tienes tiempo.
Sí, claro que sí, tengo todo el tiempo del mundo, como dicen aquí los argentinos, estoy al pedo.
Está bien, que te pongas al día, claro, siendo tu mujer de ahí, te tiene más que leccionado, ¿no, Julio?
Sí, tú sabes que cuando nos mudamos empecé a hacer un diccionario argentino-peruano, pero no he sido constante, lo tengo muy abandonado, pero
claro.
Bueno, por ahí lo retomo en algún momento.
Bueno, pues nada, yo he visitado bastantes lugares de Argentina, he ido en varias ocasiones, desde Bariloche hasta Salta, Merlo, he ido a Iguazú, bueno, Buenos Aires varias veces, y a mí me encanta Argentina, o sea que tengo amigos allí, de manera que, Julio, creo que te ha sido un sitio muy bueno, ¿eh?
Si vienes algún día a Mar del Plata, avisa pues
para
conocernos,
supuesto,
en persona.
Naturalmente, eso sin ninguna duda. Pues ahora vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es platicando@eiberoamerica.com y tenemos el X, que es E Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ha sido un placer enorme, Julio, el tenerte aquí, el charlar todo este rato contigo.
El placer ha sido totalmente mío y ojalá que se repita, y debo agradecerle a Guayo que nos haya puesto en contacto, ¿no?
Ah, sin ninguna duda, sí, porque Guayo, claro, es que Guayo viene mucho por aquí por Madrid, bueno, viene a España, pero donde más tiempo está aquí es en Madrid, claro, porque él hace varias presentaciones aquí y eventos, ¿no?, tanto musicales como de sus libros. O sea que con Guayo hemos podido contactar afortunadamente, y sí, por supuesto, el agradecimiento a él porque ha sido quien nos ha proporcionado esta charla, ¿no?
Así es, así. Mira, estoy viendo que, por si acaso, si me quieren contactar en Facebook, mi nombre es Julio M. G. García. O sea que hay dos Gs, Julio M. G. García.
Perfecto. Claro, pues eso está muy bien por lo que tú comentabas antes. No vaya a ser que busquen el otro Julio García y entonces le pregunten por tus discos y digan, bueno, ¿y a mí de qué me va esto? ¿No? Si no sé. Porque el otro Julio García sí. También canta. El otro que tú dices también es cantante.
Hay varios. Hay de música ranchera, salsa, reggaetón, de todo. Sí. Música electrónica. No.
Qué barbaridad. Yo por eso siempre me pongo el galbarro, que ese galbarro hay muy pocos.
Sí, ese no lo conocía.
No, por eso. Pues nada, a los oyentes agradecerles también la atención que nos prestan cada semana y a recordarles que el miércoles, como todas las semanas, van a tener listo un nuevo programa aquí en iberoamérica.com de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.
Dedico a Ucrania esta canción. Luchemos contra la corrupción. Roguemos a Dios en oración. Ucrania está en mi corazón. No permitamos más destrucción. Que caiga una lluvia de amor. Lluvia de amor. Lluvia de amor.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.